pasado y ampliar algunos temas, una charla en vivo en el estudio, sentado acá tomando un mate de por medio. Le agradecemos a David Estrasorier, intendente de Sal Si Puedes, a toda la gente que lo acompaña. David, antes que nada, agradecerte por el tiempo, de verte hasta acá y poder charlar un ratito.
Digamos. Sí, sí, sí. Eso es, una linda charla. Una linda, más que una entrevista, una linda charla.
Bueno, arrancó lindo en la previa. Uh-huh. De hecho, habrán visto, yo me imaginaba la gente del otro lado, che, cuando entran los pibes, ¿viste? Un tema pasó otro, y bueno, estábamos conversando un rato, y es bueno siempre charlar, venís de la función pública, no es el primer cargo que ocupas, charlar un poquito de la política bien entendida, ¿no? Como esta herramienta para transformarle la vida a la gente. Nada, lo primero que se me ocurre preguntarte es, no descubro nada del contexto en el que vivimos, pero sí es muy jodido a hacer política, estar al frente de un municipio en este contexto nacional que estamos.
Sí, a ver, ¿cómo les va? Primero agradecerles invitación, que es cierto, hace mucho las veníamos postergando, pero realmente es como que lo cotidiano es como lo que nos va llevando por delante. Uh-huh. Y que es algo que también tendríamos que revisar y reflexionar, ¿no? Porque lo cotidiano por ahí uno actúa por reflejo y necesitamos como parar un poco y reflexionar un poco más sobre nuestras prácticas. Y más aún en un contexto, como decís vos, Bruno, un contexto muy complicado, pero no complicado únicamente económicamente. Yo creo que la complicación es mucho más grande. Si vos agarrás cualquier libro de antropología y te fijás y vos decís, ¿cómo fue el colonialismo? ¿No? El colonialismo por lo religioso, por lo cultural, por lo económico. Bueno, y por lo político. Eran los cuatro objetivos que traían. Y yo creo que pasa más o menos lo mismo. Hay una fuerza que está pegando en los cambios culturales de la sociedad, que desde lo personal no lo acompaño. Una fuerza que genera una cultura de violencia. Económicamente hay un cambio para pocos, creo que es un sistema y un modelo excluyente frente a una historia que tenemos nosotros de modelos inclusivos. Uh-huh. Políticamente es lo contrario a lo que se entiende por una democracia bien entendida, por una práctica democrática bien entendida. Si no me gusta lo que iba a decir el Congreso, que son los representantes del pueblo, lo veto, ¿no es cierto? Y religiosamente hay como una cosa ahí como muy, 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 muy rara. Lo cual aprovecho para decir que hay parte de esa iglesia que no conocíamos nosotros, por lo menos yo no pude conocer, una iglesia que hoy es muy contestataria y está respondiendo, uh-huh. Obispos que están saliendo al cruce, ¿no? Y ahí me parece algo bueno, más en un país como Argentina, que ha sido un país muy religioso. Entonces me parece que es interesante, lo escuchaba el otro día a Monseñor Cuerva, miércoles, cuestiones muy claras y, ¿sabes qué? No teologales. Y aprovecho para contar, otro día discutía con un grupo católico, discutía en el sentido de charlaba. Entonces, porque me planteaban que lo que yo estaba proponiendo era algo político, y digo, yo estoy proponiendo la política. Digo, la iglesia también es política. No, la iglesia no es política. No, sí, la iglesia es política. Es la política del evangelio. Es la doctrina social de la iglesia. Si la doctrina social de la iglesia no es política, bueno, entonces a ver de qué hablamos, muchachos. ¿Ah? Entonces, creo que este contexto nos lleva a pensar, vuelvo a decir, lo cotidiano te mata todo el tiempo con lo económico, pero nos lleva a pensar en cuestiones mucho más profundas que creo que son mucho más graves, porque cuando podamos tomar la reflexión suficiente y veamos lo que está sucediendo, y yo le tengo temor como sentirnos como tierra arrasada, realmente.
David, en este contexto justamente que describís, ¿qué rol toman los municipios cuando el Estado Nacional decide retirarse de algunas competencias? El Estado Provincial, algo similar, quizás en un término intermedio. ¿Qué le queda a los municipios en ese contexto, en ese terreno?
En realidad, los municipios tenemos como un proceso de aprendizaje, uh-huh. ¿no es cierto? Como estados locales. En esto, Eric, quiero hacer la salvedad de, en realidad, hay un Estado provincial muy presente, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente en obras, sino acompañando este proceso de ausencia de un Estado más grande que es el Estado nacional. El Estado nacional que haya dejado librado a las provincias y a los municipios en muchos programas, no es que la provincia se haya retirado, sino que son programas nacionales. Fíjate vos qué es lo que está pasando con esta droga contaminada. Mm. Yo ayer agarraba y le decía a mi compañero, le digo, acá falta un Ministerio de Salud de la Nación que tome medidas y que tome posición. Y que se termine este, porque no puede ser que no sepamos dónde están los lotes de una droga contaminada, como es el fentanilo, que es una droga que se utiliza en todos los hospitales y en todos los sanatorios. ¿No es cierto? Bueno, ahí aparece el Estado con la rectoría y la gobernanza. Ese Estado que hoy no está, no solamente no tiene rectoría y gobernanza, sino que tampoco te envía los recursos para que vos puedas hacer una rectoría y gobernanza sobre un programa que ya estaba arraigado en la sociedad. Llámese el programa del cuidado de personas con cáncer, del cuidado de personas con HIV, el programa de salud sexual y reproductiva, los programas de las enfermedades crónicas no transmisibles. Pues imagínate lo que va a ser dentro de un tiempo. Por eso yo muchas veces hablo en clase y digo que tenemos nosotros en la sociedad un cambio en el perfil epidemiológico. Y estos contextos tan, tan adversos hacen que ese perfil epidemiológico pueda trasladarse hacia aspectos mucho más negativos, o que por lo menos podamos disminuir y aumentar lo que es el carácter preventivo y promocional. Hoy no existe ni lo preventivo ni lo promocional. Y lo peor es que se está tratando de sacar también lo asistencial, es decir, uh-huh, aquello que ya teníamos en el área de la salud. Y a eso llévalo, a la educación, a la obra pública. Bueno, entonces, el Estado, tu pregunta es, el Estado municipal tiene que tratar de buscar recursos en un contexto adverso financieramente para toda la población, sabiendo que va a ser muy difícil, porque la población va a tener prioridades y, por supuesto, que son absolutamente lógicas. Uh-huh. Y en ese sentido, buscar cuáles son las obras que realmente son necesarias llevar adelante. Como siempre digo, me podrán criticar que no se hizo cordón cuneta, pero no me podrán criticar porque las escuelas están en perfectas condiciones, los chicos van a las escuelas públicas, los módulos alimentarios están presentes, cada uno decide qué va a comer, no somos nosotros los que armamos un módulo, la gente puede decidir qué va a comer. Entonces, esas son las cuestiones que nos hacen reflexionar como Estado local.
Uh-huh. Entraste por el lado de la salud, que sabemos que es tu fuerte, es un ámbito en el que has estado presente constantemente. ¿En cómo perfilas tu gestión en ese sentido?
Yo me hubiese encantado hacer muchas otras cosas. Uh-huh. Yo digo, qué hermoso hubiese sido gobernar en esos tiempos en donde los programas de salud eran, digamos, la presentación que el Estado Nacional argentino ha tenido a nivel mundial. Nosotros hemos sido de los países que mejores programas de vacunación de mayor cobertura teníamos. Hemos sido uno de los países que implementó seguros públicos de salud. Hemos sido uno de los países que implementó políticas legales que acompañaban y protegían decisiones sobre el cuerpo de la mujer. Es decir, me hubiese encantado estar. Bueno, creo que hoy, en esta situación, y no voy a seguir hablando sobre la situación, tratamos de buscar y hacer cuestiones que tengan que ver con lo poco que disponemos, recurriendo a las capacidades que la gente tiene. Uh-huh. Algo que me parece muy lindo que se ha hecho en Salsipuede es el cuidado de las personas gestantes, ¿cierto? Se ha desburocratizado. Todo lo que es el trabajo de estimulación temprana con base comunitaria para todos los niños, me parece que también es un programa muy interesante. La apertura de los espacios de consulta para todo lo que es salud psicosocial, la derivación y la primera escucha, y el trabajo de asesoramiento, prevención y promoción de la salud en las escuelas a través de las coordinaciones locales educativas, en donde hoy nosotros los intendentes tenemos un rol necesariamente importante. Cuestión que discutí mucho tiempo, bueno, hoy lo tenemos y lo tenemos que aprovechar.
David, ¿y cómo es en ese vínculo que, en esta forma de gestionar que te marca Eric? ¿Cómo es el vínculo con el vecino, con la vecina? Porque, a ver, nosotros siempre decimos, ustedes son los que primero ponen, son los que ponen la cara, digamos, porque están en contacto día a día. Me imagino que los reclamos deben ser un montón. Y hay cuestiones que ustedes pueden solucionar a través de la gestión o con recursos propios, pero hay un montón de otras cuestiones que no tienen la posibilidad
absolutamente.
De, ni legales ni de, ni de estructura económica, digamos.
Absolutamente.
¿Cómo es hoy ese vínculo? ¿El vecino lo entiende? ¿Está tan tapado que por ahí se la agarra con el primero que tiene y los primeros son ustedes los intendentes?
Yo, Bruno, no sé si el vecino lo entiende. Lo que sí sé es que nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque en lo que recién decíamos, por ejemplo, en la situación de salud. Primero, nosotros somos nuevas ciudades. La heterogeneidad demográfica que tenemos es muy diversa, es muy importante. Es más, creo que atraviesa la dinámica social que tiene hoy la ciudad de Salsipuedes. Entonces, ese vecino que hoy no la está pasando bien, porque antes su obra social le permitía acceder a un servicio y hoy tiene que pagar un COSEGURO y no tiene para el COSEGURO, va al servicio público de salud. Y cree que en el servicio público de salud va a tener todas las respuestas que se le daría en un segundo y tercer nivel de complejidad. Cosa que es absolutamente imposible. Primero, porque no se haría bien, ¿no es cierto? Entonces hay que ser también muy claro al respecto. Y segundo, porque hay una ley, que es la ley de reforma del Estado, que habla muy claro cuáles son las responsabilidades de los estados locales con el primer nivel de complejidad. Que después los estados locales hayamos querido complejizarlos un poco y decirnos hoy, llamarnos esto que tenemos capacidad de respuesta, pero la capacidad de respuesta es relativa. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta depende de la necesidad que tenga el vecino. Entonces, cuando te viene un vecino y vos necesitas hacer una placa para poder terminar de hacer un diagnóstico y el vecino se ve enojado porque no tenés para hacerle la placa. Ahora, le corresponde el primer nivel y no le corresponde. Ahora, en este contexto, ¿qué hace ese vecino? ¿A dónde va? ¿Cómo lo llevamos? Y tenemos que pasar a un segundo nivel. Y él se complica un poco y ahí empieza toda la cuestión burocrática. Entonces, no sé si el vecino lo entiende, se le explica. Ahora, sí entendemos nosotros la angustia de ese vecino frente a la imposibilidad de no tener respuestas que él cree que deberían tenerse ya. Y por el otro lado, también tenés ese vecino que vino de un lugar que tiene un estándar de vida diferente y que cree que lo más importante es que se le solucione la luz del frente de su casa, ¿no es cierto? Y no la luz de toda la calle para mejorar la seguridad. Que la seguridad no pasa por tener más luz. La seguridad pasa por un contexto que sea mucho más protector desde un Estado nacional. Ajá. Entonces, ese vecino, y sí, se va a enojar y nos va a reclamar. Y bueno, tendremos que explicarle que nosotros tenemos una conducta política, un proyecto político, que es, en la medida que todos podamos seguir incluyendo, entendemos que eso es lo que nos va a favorecer como sociedad. Así que hay que entenderlo.
Te vi hace poco en Río Cebado, estuviste cuando fue lo de seguridad, la reunión de seguridad, después creo que estuviste en Estación General Paz también. La pregunta va referida a si vos recién mencionabas el tipo de ciudades que somos en esta parte del corredor, si hay temas que son necesariamente trabajarlo de manera regional.
Absolutamente, digamos. Bruno, absolutamente. Ayer también planteaba eso. Ya tenemos que olvidarnos de que las prácticas y las acciones y las obras públicas tienen que ser a nivel local. Nosotros tenemos que trabajar como una región y como un territorio regionalizado, ¿no es cierto? Entonces, también es una forma de cuidar los recursos del Estado, que no son del Estado, son recursos de todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Estado, cuando la provincia hizo el acueducto Sierras Chicas, no es para Salsipuedes.
Claro.
Llega a Salsipuedes, pero es de Salsipuedes para arriba. ¿No es cierto? Cuando el Estado te hace una ruta, no es para Salsipuedes. La ruta es para facilitar el acceso también hasta que llegue a la granja. Dicho sea de paso, tenemos que arreglar nosotros algunas cuestiones que no la podemos intervenir, pero estamos trabajando al respecto con la gente de Vialidad. Cuando la gente te plantea un centro de transferencia de residuos, que se va a hacer aquí próximamente en La Calera, te lo tiene que plantear a nivel regional, porque son recursos y son inversiones muy grandes que hace el Estado, que es imposible pensarlas para un solo lugar. Entonces hay que pensarlas a nivel regional. Ahora, hay que buscar que esa solución regional justamente sea armónica a nivel regional y no solamente a nivel local. Y ponernos de acuerdo con todos los intendentes. Nosotros tenemos una relación excelente con los intendentes hacia el norte, trabajamos siempre juntos, tenemos una agenda común de trabajo, nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas, a tal punto que, por ejemplo, vuelta otra vez al tema de salud, estamos charlando sobre un convenio por iniciativa de los otros intendentes, decir, che loco, a ver, nosotros cerramos nuestros centros de salud, ustedes quedan con la guardia a las 24 horas, tenemos que ser parte de eso. Bueno, se está trabajando para ver si podemos aportar. ¿Por qué? Porque vos pensás, Bruno, Eric, que cada paciente, cada persona, no me gusta paciente, cada persona que viene a hacerse atender a una guardia no es únicamente la atención, sino que es un insumo. Siempre es un insumo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tener que solventar entre todos y ser amortiguador de ese sistema que hoy está ausente, ¿no es cierto? Bueno, hacerlo presente desde el Estado local.
David, uno de los puntos que remarcabas recién y esto de pensarse como el área metropolitana, digo, ustedes son una de las localidades que forman parte del ente. Hace poquito iba a Sal, si puedes, Agua de Oro principalmente, y veía que hay mucho crecimiento poblacional en la zona, principalmente para el norte de Sierras Chicas. ¿Cómo se proyecta eso pensándolo a futuro, teniendo en cuenta de que hoy en día son como uno de los polos de atracción, digo, a donde va la gente?
A ver, ¿cómo lo pensamos a futuro? Y yo te diría que se va a repetir una historia que se repitió con la crisis de los 90 y el 2001. Mira, el crecimiento poblacional en lo que respecta a Salsipuedes, que ahora se está dando desde Salsipuedes hacia arriba, ¿no es cierto?, en proyección, tiene tres momentos. El primer momento es la crisis del 2001. Es decir, la gente se quedaba sin trabajo, alquilaba su casa en Córdoba y se venía a vivir a la casita que tenía de descanso o a la casita de los padres que le había quedado o se hacía la familia ampliada, ¿no es cierto? Sí, nos juntábamos, la piecita del fondo, nos ubicábamos y vivíamos con el alquiler de Córdoba. Eso se dio muchísimo. Te lo estaba hablando alguien que hizo un trabajo doctoral de investigación en ese tema. Hay un segundo, a esto lo llamo el movimiento migratorio inverso, porque nosotros tuvimos los movimientos migratorios, siempre fueron del campo a la ciudad. Ahora se da de la ciudad hacia el campo, ¿no es cierto? Bueno, el segundo momento es el que se da, perdón, este primer momento es muy improlijo. Improlijo en el sentido que la gente lo hace como puede, con lo que tiene, en una situación.
Era más una escapatoria, si se quiere.
Exactamente, no les queda otra. Claro. No les queda otra. En un escenario muy complicado. El segundo momento, mucho más prolijo, ordenado, organizado, procrear. Es importante comprar una tierra, es más económico comprar una tierra en esta zona, zona de Salsipuedes para arriba, sí, ¿no es cierto? Sí. Es más económico construir en la zona y vos ves cuáles son las casas procrear. Una política del Estado dirigiendo un proceso demográfico ordenado para una nueva ciudad. Allí Salsipuedes se transforma en ciudad. Un tercer movimiento migratorio inverso, que es el que se está dando, que se estuvo dando, pero que ahora se va mezclando con el primero, que es aquellos que por decisión eligen vivir en una zona amigable con el ambiente, ecológicamente protegida, con una reserva, una vida más tranquila, a 20, 30 minutos de la ciudad de Córdoba, por una ruta más que accesible, construimos la casa y ya tenemos nuestra dinámica social en la localidad. ¿Por qué estos movimientos van modificando las dinámicas? Y porque algunos se quedan a vivir y tienen su dinámica social en el lugar, otros no, se transforma en ciudad dormitorio, cosa que odio que digan ciudad dormitorio, porque sí, porque cuando vos te vas a dormir, no participás, no haces nada. ¿Me entendés?
Entonces, sos eso ajeno no, a todo eso. Claro, no, la no dinámica sirve. Propia de
claro,
la ciudad.
Claro, entonces no sirve. Bueno, esto de a poco se van incorporando, ya van los chicos a la escuela, eso afecta que necesitamos mayor matrícula en las escuelas, y el tercer grupo este que ya se instala para seguir viviendo acá. Ahora se está dando nuevamente esto de lo que pasaba antes. Nuevamente se abren los kioscos, la gente se viene a vivir, me vine a vivir a la casa de mis padres, y se vuelve a repetir la historia. En consecuencia, ¿cómo veo el proceso de crecimiento demográfico? Lo veo en crecimiento positivo, en el sentido de número, cuantitativamente positivo, cualitativamente no tan ordenado, porque no se puede ordenar cuando no hay recursos. Y creo que se va a seguir creciendo, pero se va a seguir creciendo para, si puedes, para arriba. Es más, nosotros estamos trabajando con un proyecto en el Ministerio de Salud y hacemos las proyecciones poblacionales, y que en 5 años vamos a hacer, desde Salsipuedes para arriba, más de 55.000 habitantes. Y eso ya requiere otro tipo de complejidad sanitaria.
Hablaste de salud mucho, con cierta lógica, ¿no? Pues es uno de los, por ahí, 3 temas que más nos preocupan a todos. Otro de los temas importantes y que tenés mucho conocimiento tiene que ver con la educación.
Sí.
¿Te preocupa, te ocupa?
Sí.
¿Cómo lo ves?
Sí, sí. Y esto no es una frasecita armada. Los pueblos que aprendieron a leer y a escribir empezaron, son pueblos que aprendieron a pensar, ¿no es cierto? Nosotros, yo dije en mi discurso, si vos revisás mi discurso de Asunción, dije, espero que la gestión se recuerde por el trabajo realizado en educación. Porque también la educación te lleva a tener una buena salud. Entonces, la mirada nuestra está puesta en las escuelas públicas. Es lugar, yo creo que hasta el momento donde se ha hecho mayor inversión, estaba fijándome en los números, se han hecho más de 400 millones de pesos en inversión. Módulos sanitarios nuevos, pinturas, gas natural en las escuelas para que los chicos estén calentitos, abriendo, creemos ya casi seguro, a la brevedad, otro secundario por la tarde en el polo educativo, gestionando la nueva escuela primaria, la construcción del nuevo edificio de la escuela primaria, la universidad popular, trabajando para que lleguen 3 carreras de nivel superior, la tecnicatura que se habla en abril en formación extrahospitalaria. Hay muchas cosas. Pero a ver, eso es en obras, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene que ver la obra con el concepto de salud? Nosotros en Córdoba tenemos, por ejemplo, el boleto educativo. Bueno. Va a ser fantástico, ¿no? Tenemos la escuela pública. Me parece fantástico. Ahora, esa persona, ese joven, ese adolescente, ese niño que va a esa escuela con el boleto educativo, con la beca, necesita otras cuestiones. Necesita libros, necesita un ámbito que le permite estudiar, necesita tiempo para estudiar, necesita estar en un lugar, cuando está en clase, que pasa muchas horas, que esté calentito en invierno y que sea fresco en verano. Necesita docentes formados y capacitados para que le enseñen. Necesita un ámbito educativo que le permita sentirse que es ciudadano con derechos. Y todo eso lleva todo un proceso de reenseñanza en todos los que somos docentes. Repensar todos los días nuestro rol docente. Entonces, si nosotros logramos comprender y entender que la educación realmente... A ver, les cuento, Bruno, Eric, yo fui el primer preceptor del Instituto Secundario Salsipuedes. El Instituto Secundario Salsipuedes, yo siempre digo que a las 10 de la noche, cuando esa masa de jóvenes bajaban desde la escuela primaria, porque no tenían edificio propio en ese momento, e irrumpían en el silencio de la noche de Salsipuedes, estaba hablando de una nueva historia. Porque las escuelas generan nuevas historias. Y esas historias tienen que ver porque les cambian las dinámicas a los pueblos. Yo no pude estudiar en Salsipuedes porque no había escuela secundaria. Uh-huh. Y después, cuando hubo una escuela secundaria, había alumnos en el primer año de 20 años y de 13. Eran los que podían hacer. Y eso es marcar historias. Eso es dar oportunidades. Y nosotros vamos por ahí. Pretendo ir por ahí. Y en esto tengo un equipo que me acompaña y entendemos con el Ministerio de Educación, que vamos por ese camino.
Sí, lo vinculabas recién, y te hago un cortito antes de ir a una pequeña tanda, pero decía, más educación, mejor salud, también uno lo puede vincular directamente a la cuestión de la seguridad, digamos.
Pero es que no cabe duda. Yo digo, por ejemplo, cuando me dicen, ¿qué andan los chicos con las motos? ¿Qué andan? ¿Y por qué no los paramos y les preguntamos, ¿a qué escuela vas? Y si no vas a ninguna escuela, ¿por qué no estás yendo a alguna escuela? Y ahí aparece el rol nuestro. ¿Por qué no estás yendo a una escuela? Hay gente que, mira, nosotros ahora hemos largado...
Perdón, tiene que estar el estado de avidión.
Pero por supuesto.
A veces a muchos se cae con que, bueno, y la familia y los padres y el chico y demás, cuando no tenés una contención justamente familiar y de tu propio entorno, es el estado el que te tiene que abrazar.
Bueno, Bruno, hay una ley que dice hasta dónde la escuela, la educación es obligatoria. Si esa ley no la hacemos cumplir como estado, deja de ser legítima. Ahora fíjate, te voy a contar una cosa muy, muy fea que nos ha pasado. Hemos ido a un lugar, a una casa, y hemos dicho, ¿por qué el niño no está yendo a la escuela? Estamos en un país libre, acá lo mando, y ahí aparece esta cuestión cultural que yo decía recién, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con eso? Vos sabés que en Salsipuedes firmamos una resolución que es los empleados que no tienen la terminalidad primaria y secundaria lo pueden hacer con 2 horas menos de trabajo, con un bono extra para que puedan estudiar, porque la intencionalidad es que pueda terminar todo el mundo su nivel primario y secundario. Uh-huh. Y estas son acciones que también tienen que ver, porque siempre tenemos la mirada puesta en los chicos que son el futuro, no los chicos son el presente, son ahora, están ahora, hay que trabajar ahora. Entonces, también hay que mirar a esos empleados que por algún motivo no pudieron hacer un primario o un secundario.
Uh-huh. David, ¿nos bancas? Un cachito, ahí estábamos recién preguntándole a la gente de prensa si no es el ok, metemos una tarita así pero muy cortita, así también descansa, toma un mate tranquilo. El intendente Salsipuedes, que estamos teniendo acá una linda charla con él, ya la vuelta seguimos un ratito más hablando con el intendente de Salsipuedes.